las voces de los verdaderos protagonistas.
Protagonistas son los invitados a este programa en la noche de hoy. En primer lugar está la doctora Marta Lucía Ramírez, ex candidata presidencial. Doctora Marta Lucía, gracias por estar en esta mesa.
Mil gracias por la invitación, Juan Carlos. Buenas noches acá a todos los compañeros de esta mesa y a toda su audiencia acá en Voces.
Está también con nosotros Rodrigo Lara, representante de la Cámara y presidente de Cambio Radical. Bienvenido, doctor Lara, como siempre a este programa.
Gracias, Juan Carlos. Muy contento de estar acá.
Juan Carlos Vélez, ex candidato a la alcaldía de Medellín por el Centro Democrático. Bienvenido, doctor Vélez, a este programa también.
Juan Carlos, muy buenas noches para usted, para los panelistas y para toda la audiencia.
Y está asimismo con nosotros el periodista, el redactor de la sección política del Espectador, Felipe Morales. Bienvenido, Felipe. Bienvenido.
Juan Carlos, muchas gracias por la invitación.
Es el mejor cargo de los periódicos, es ser periodista. Eso es el mejor de todos.
Más pesado, ¿no?
Sin tanto cuento. Bueno, primera noticia de la que queremos pedirles a ustedes su opinión, y se refiere a que el exgobernador del Chocó, Patrocinio Sánchez, ha dicho que su liberación, que se produjo el pasado día 3 de abril, se dio por un intercambio con su hermano, esto frente al ELN. El excongresista Odín Sánchez se entregó al ELN, está secuestrado por el ELN, y por eso ha sido puesto en libertad desde el pasado 3 de abril, como decía Patrocinio Sánchez, exgobernador del Chocó. El gobierno del presidente Santos ha iniciado un proceso de paz con el ELN, y ha dicho además que una de las condiciones importantes es que cese el secuestro ese grupo guerrillero. Ante esto que ha ocurrido en las últimas horas, ante esta noticia, y se lo pregunto al doctor Rodrigo Lara, ¿qué debe hacer el gobierno?
No, pues es una situación muy difícil, no sabría qué decirle, porque se empezó un diálogo con esta organización, un diálogo, dicen los expertos, más difícil que el mismo diálogo con las FARC. Y lo que tiene que hacer el gobierno en la mesa de negociación es exigir, pues, la liberación inmediata de Odín Sánchez Montes de Oca. Porque, pues, no se puede dialogar con un grupo guerrillero que secuestra, que cometa un delito de esta naturaleza tan grave. Y yo creo que una de las condiciones en la mesa debe ser justamente el cese del secuestro. El no involucramiento de civiles en las actividades criminales de estos señores.
¿Debería el gobierno decirle al ELN que si no pone en libertad al señor Odín Sánchez, no hay diálogo?
No sé, esa es una decisión difícil, pues. Yo creo que justamente como resultado del diálogo debe darse la liberación de Odín Sánchez. Y de lo contrario, ¿para qué el diálogo? No tiene razón de ser. Entonces yo creo que una muestra de que el diálogo es serio es justamente la liberación de Odín Sánchez Montes de Oca.
Marta Lucía Ramírez.
Pues vea, Juan Carlos, a mí me parece que esta es otra de las verdades a medias con las que lamentablemente se maneja al país, porque cuando anunciaron la liberación del exgobernador Patrocinio Sánchez no mencionaron nada de que estaba su hermano Odín desaparecido, y hoy aparece confirmado, pues, prácticamente que desapareció ese día porque se entregó o porque lo tomaron ese día entonces en intercambio por el hermano. Y yo creo que eso es consecuencia justamente que estamos viviendo un proceso, unas negociaciones. Dice que para terminar el conflicto, y jamás se le ha puesto condiciones de tipo humanitario, no se las pusieron a las FARC, no se las están poniendo al ELN. Esto es tan aberrante como lo que oímos el día que también liberaron al secuestrado de Cúcuta, y entonces después nos venimos a enterar que su familia tuvo que pagar un rescate y que además quedaron debiendo una parte del rescate, y salieron los señores del ELN con la gran tranquilidad del caso a decir que es que cobrar por esos rescates es absolutamente legítimo y que eso es parecido a la tasa de interés que cobran los bancos por los préstamos que le hacen a la gente. Mire, es ilegítimo seguir negociando con estos grupos mientras haya un solo secuestrado, porque es que acá no puede ser que haya unos secuestrados de mejor categoría que otros. Por el hecho de que sea político Edín Sánchez, no, eso no quiere decir que sea más importante. Deberían poner en la condición, primero, no más secuestros; segundo, devuelvan a todos los secuestrados. Y de paso se ha dicho aplicarle lo mismo a las FARC. ¿Dónde estaban los secuestrados de las FARC? ¿Por qué no se volvió a hablar? Cuando empezaron esa negociación se calcula que había cerca de 400 secuestrados en poder de las FARC. Ya ni siquiera se mencionan, nadie habla de ellos. Esas son condiciones esenciales para que estos procesos sigan adelante.
Felipe Morales.
Bueno,
lo que es claro es que están muy cerca de empezar una negociación, y tal como sucedió con las FARC, cuando iba a empezar la negociación siempre dan como demostraciones de fuerza, ¿no? Y es una puja antes de iniciar una negociación. Creo que eso tiene que ver con este tema. Pero también es claro que no se está cumpliendo lo que ha dicho el presidente Santos. Él ha dicho, con secuestro no hay negociación. Y secuestro ha habido, ¿cierto? Y tampoco han cumplido la liberación cuando anunciaron los diálogos formales después de 3 años y 9 meses, si no estoy mal, de diálogos exploratorios, fue por la liberación del ingeniero Cabrales. Liberación que fue paga, ¿cierto? Lo de patrocinio no es nuevo, eso lo sabía el gobierno. Si usted revisa El Espectador el 3 de abril, que fue el día que liberaron a patrocinio, ese día se habló en el artículo de un cambiazo. No se tituló ahí así porque Astrid Sánchez Montes de Oca, la hermana de él, lo negó. Obviamente lo negó porque pues podría correr riesgo o estaba en la negociación, no sé. Pero no creo, digamos, es posible que la opinión pública no lo sepa, no creo que el gobierno sea tan inocente. Las condiciones para empezar a negociar pueden estar dadas. Sí, hay países, hay garantes, pero si llevan 3 años y 9 meses organizando la agenda y siguen gobernando, pues no sé qué garantías va a haber para una negociación o qué tan pronto se puede llevar. Recuerden ustedes, negociar con el ELN es mucho más difícil que negociar con las FARC.
O sea que, en su opinión, ¿el gobierno estaba ocultando esa información o la ha ocultado?
En mi opinión, claro que sí. El gobierno, o sea, ¿cómo así que el gobierno no va a saber que hacen un caje de un exgobernador por un excongresista y no saben? O somos muy inocentes, ¿no?
Como no sabían tampoco que han tenido que pagar el rescate cuando liberaron entonces también al otro secuestrado.
O, pues digamos, acá tenemos inteligencia, ¿no? Entonces no son tan inteligentes.
Juan Carlos Vélez, si usted fuera el presidente Juan Manuel Santos o Frank Pearl, que es el encargado de la negociación con el ELN, ¿qué haría?
Bueno, yo lo primero que haría era no solamente concentrarme en un solo secuestrado del ELN, sino en el número de secuestrados que tiene. Porque tengo entendido que también Melissa Trillos de Ocaña fue secuestrada por el ELN. Esta mañana escuchaba a Patrocinio Sánchez mencionando, decía que habían otros secuestrados con él en el ELN. Entonces, primero, saber con exactitud cuántos secuestrados hay en el ELN, porque no sabemos. Creemos que son muchos. Y por otro lado, yo creo que en todos estos procesos de negociación, el principal error que se ha cometido es fortalecer políticamente a los grupos guerrilleros. ¿Qué quiero decir con esto? La imagen negativa o la desfavorabilidad tanto de la FARC como del ELN en el país o para los colombianos es cerca del 97%. En este proceso de negociación donde les damos tanta visibilidad y les damos tanto micrófono, pues entonces ellos empiezan a tratar de convencernos a los colombianos que ellos no son tan malos como tradicionalmente los hemos conocido. Así que en este proceso de negociación del ELN, a sabiendas que tenían secuestrados, a sabiendas que seguían vinculando menores a sus filas, que seguían volando oleoductos y cometiendo una serie de violaciones a la ley, pues el gobierno les dio todas las posibilidades para que se dirigieran al país, para que pudieran contar su versión de las cosas, y por eso entonces, como decía aquí la doctora Marta Lucía, pues para ellos secuestrar es pues algo que hace parte de su actividad y que lo ven muy normal porque ellos no le prestan plata en los bancos.
Están los ingresos ordinarios en el PIG, que sí tienen esos grupos terroristas.
Lamentablemente sí. Y a veces un grupo que se caracteriza por tener un mando central relativamente débil, es una federación. Entonces los del Chocó, por ejemplo, los del Pacífico, están dedicados totalmente al narcotráfico y responden muy poco a órdenes centrales, lo que hace muy difícil también la interlocución. Son grupos autónomos que viven de sus recursos, de sus propios autónomos, que son el narcotráfico. Una vaina complicadísima.
729, ya volvemos. RC.